Caillo, Caillo. Bueno, guardión, zuriere, enzule. Aquí estamos otro lunes más, lunes de medio puente para las más afortunadas, o de puentazo, diría, para las más afortunadas. Nosotras aquí trabajando en Suelta la Olla, en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico, en la Bedi Ratia. Bueno, y hoy hablamos de un tema del que solemos hablar a veces, de energía, pero bueno, más concretamente sobre alfabetización energética. Y es que, bueno, aquí nosotras en el programa sí que hemos hablado bastante sobre alfabetización científica, sobre cultura científica. Y bueno, pues la primera vez que escuchamos este término de alfabetización energética, pues nos llamó bastante la atención. Y para hablarnos de ello tenemos al otro lado del teléfono a Unai Ortega. Caixo, Unai.
Eso.
Bueno, Unai, eres doctor en biología, profesor de la UPV, impartes clases en la Escuela de Magisterio de Leioa, en el Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias Experimentales, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, Unai, ¿cómo nos definirías tú la alfabetización energética?
Bueno, resumiendo un poco, o empezando por el resumen, podríamos decir que, bueno, pues esta idea de alfabetización energética implica, por un lado, comprender el papel que desempeña la energía, ¿no?, tanto en el universo como en nuestras vidas, es decir, en todas las escalas. Eso por un lado, comprender eso, y luego tener la habilidad de aplicar esa comprensión, ese conocimiento, para pues contestar preguntas y resolver problemas, o al fin y al cabo pues hacer frente a los retos que vivimos y que se nos plantean, ¿no?, en este contexto. Entonces esto pues implica una serie de procesos, ¿no?, que podemos describir, cómo puede ser pues seguir los flujos de energía, ¿no?, y pensar pues en términos de sistema, ¿no?, en torno a la energía, ver las conexiones más allá de esos procesos, más allá de los elementos, saber qué cantidad de energía utilizas, para qué la utilizas, de dónde proviene esa energía. Luego también pues poder evaluar la credibilidad, o bueno, poder analizar críticamente, ¿no?, la información que recibimos en torno a la energía, o ver ver esa credibilidad o esos componentes que pueden estar ahí en esa información, poder comunicar acerca de la energía y de su uso de una manera significativa, y bueno, pues al fin y al cabo todo esto pues se puede traducir en la capacidad de tomar decisiones, ¿no?, sobre el uso de la energía, que estén basadas pues en esa comprensión, ¿no?, tanto de lo que es como de su impacto y sus consecuencias. Y esto pues llevarlo un poco como proceso, ¿no?, a lo largo de tu vida, ¿no?, más allá. Entonces, bueno, estos serían un poco los procesos o asociados a esta competencia o alfabetización, podríamos decir, que bueno, pues realmente están descritas o recogidas en siete ideas o principios clave, ¿no? Como podemos entender, pues estas capacidades van más allá, ¿no?, de una mera comprensión de la energía como una magnitud física, ¿no? De hecho, de estas siete ideas, pues tres son las que hacen referencia a la energía como magnitud física, que está implicada pues en absolutamente todos los procesos del mundo natural, ¿no?, tanto físicos como biológicos, y las otras cuatro ideas clave o principios hacen referencia pues al uso que hacemos de esa energía, su transferencia por las sociedades humanas, o sea, las fuentes de energía, podemos decir, y luego a las variables que están asociadas a este uso y su relación con la calidad de vida. Entonces, como veis, pues un poco integra, ¿no?, en esa magnitud física en un contexto pues social o político, podríamos decir.
Que además, bueno, a estas alturas de la historia es bastante importante, ¿no?, tener un poco conocimiento sobre esto y ser capaces de participar, claro, en ciertas decisiones. Bueno, ¿qué relación dirías tú que tiene, o si es que tiene, supongo que sí, con la alfabetización científica?
Bueno, pues yo diría que total, ¿no? Y no sé si es un atrevimiento, pero diría que ese es recíproco, ¿no? El uno sin el otro, uno es parte del otro, ¿no? En los dos sentidos. La alfabetización científica implica, pues, una alfabetización energética, en tanto que la energía pues es un es un concepto y un fenómeno central, ¿no?, dentro del conocimiento científico, y al revés, ¿no? Tener una alfabetización energética implica una alfabetización científica, porque la manera de llegar a ese conocimiento es a través de la ciencia, ¿no? De uh-huh. hecho, pues eso, como concepto, la energía es una idea, un concepto central, ¿no?, dentro del conocimiento científico. Uh-huh. Si la materia y la energía pues están en la base o en el sustrato de todos los componentes y procesos que se dan en el universo, podríamos decir, uh-huh. pues a la hora de adquirir una ecoalfabetización o un conocimiento de qué es lo que pasa, ¿no?, en la calle, podemos decir, o en nuestras vidas, uh-huh. nuestros cuerpos, es esencial, ¿no? Es un concepto esencial. De hecho, pues en todos los currículum, a todos los niveles, está recogido, ¿no?, dentro de los contenidos o científicos, el concepto. Uh-huh. Y a nivel educativo, entre las grandes ideas de la ciencia descritas por Van Harlen y compañía, ¿no?, que vienen a resumir un poco pues qué ideas o conceptos científicos clave, ¿no?, deberíamos de llegar a dominar, ¿no?, después de una educación básica, pues está presente tanto como concepto, ¿no?, en una de esas ideas, ¿no?, en lo referido a la energía, como comentábamos, como magnitud física, pero luego también está presente en otras tres ideas, si no recuerdo mal, como agente, ¿no?, principal en todos los procesos del mundo uh-huh. natural. Pues tanto si hablamos de geodinámica, es decir, de la dinámica atmosférica a todos los niveles, del clima o de la tectónica de placas, como si hablamos de seres vivos, de uh-huh. las funciones vitales o de los procesos que ocurren en los ecosistemas, ¿no? Eso en cuanto a concepto en sí, ¿no?, en cuanto a idea, pero es que también tiene relación en cuanto a las dentro de la competencia científica o en cuanto a los procedimientos y las actitudes, ¿no? Es decir, llegar a este conocimiento, desarrollar este conocimiento, pues implica plantear preguntas investigables, plantear diseños para buscar respuestas, recabar datos, evidencias, interpretar gráficas o tablas, inferir soluciones y, al fin y al cabo, pues argumentar y modelizar, ¿no?, desarrollar modelos explicativos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo diría que es parte del uno del otro, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, pues están íntimamente relacionadas.
Uh-huh. Y bueno, no sé si me has contestado, ¿no?, quizás yendo un poco más a cosas más concretas o más del día a día, a nivel general en la sociedad, digamos, ¿qué consideras tú importante para tener una correcta alfabetización energética, perdón?
Sí, bueno, pues yo aquí ya plantearía si, bueno, más que como tener, ¿no?, como algo como desarrollar,
vale,
¿no?, o sea, bien que igual esta idea de tener o de adquisición, pues igual no es tan propia, ¿no?, del realmente del conocimiento científico y yo plantearía más como algo a desarrollar, ¿no?, igual uh-huh. que, pues eso, la competencia o las habilidades o alfabetización científica, si queremos, pues como esto, ¿no? Entonces, si esto nos tiene que llevar, al fin y al cabo, a tomar decisiones sobre el uso de energía que estén basadas, pues, en evidencias, ¿no?, y en la comprensión del impacto y de las consecuencias, es decir, de las implicaciones a diferentes escalas, pues yo diría que hay una serie de claves, ¿no?, o no sé si claves o procesos o aspectos importantes, ¿no?, a la hora de este desarrollo. Y yo creo que lo principal o lo que podría estar en la raíz de este proceso sería la visión de sistema, ¿no?, visión sistémica o interdisciplinaridad, si queréis. Es decir, tener un enfoque a la hora de abordar estas problemáticas, pues que sea integrador y contextualizado, ¿no?, que vaya más allá de lo que venimos hablando, de la energía como mera magnitud física, y que veamos esto en un contexto, ¿no?, o sea, a través de problemáticas o controversias sociocientíficas, uh-huh. o considerando, no sé, los principios de educación ecosocial, ¿no?, o considerando variables sociales, históricas, geográficas, no sé, económicas o políticas, ¿vale? Entonces, pues todos conocemos, ¿no?, y todas conocemos innumerables problemáticas a nuestro alrededor, ¿no?, sociales, ambientales, socioambientales, o lo que queráis, ¿no?, tanto la huella de carbono o el cambio climático, o el uso de combustibles fósiles, o agotamiento de recursos, sean materiales, hídricos, o del tipo de que sea, ¿no? Entonces, este tipo de contextos pues se pueden abordar también desde diferentes perspectivas para el desarrollo, ¿no?, de esta capacidad. Entonces, bueno, yo diría que teniendo esto en mente, esta visión así de sistema, el punto de partida debería de ser, a mi entender, pues el conocimiento de la realidad energética propia, ¿no? Un diagnóstico, podríamos decir, que podríamos hacer tanto a escala individual como colectiva o, bueno, a la escala que pudiera ser, ¿no? Bueno. Si estamos hablando de un Ikastetxe o una comunidad de vecinas o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues hay una serie de preguntas clave que podrían guiar, ¿no?, este conocimiento de nuestra realidad energética, de qué, uh-huh, qué uso energía, para qué la uso, ¿no?, en mi día a día, uh-huh, cuánta energía uso, de dónde viene esta energía y qué causas y consecuencias tiene este uso de energético, es decir, por qué uso esta energía, ¿no?, qué es lo que me lleva a usar esta energía y esto qué consecuencias tiene, uh-huh, a diferentes escalas, ¿no?, tanto ambiental, que igual es lo primero que se nos va a la cabeza, pero como social, económica o políticamente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene? Y ir progresivamente, pues esta aproximación, haciéndola desde lo más evidente o lo más visible, como puede ser la energía eléctrica, que es a lo que se nos va a todas la cabeza cuando pensamos en el uso doméstico de energía, e ir progresivamente de eso a lo que no es tan visible o está más oculto, ¿no? Como uh-huh, otros usos y consumos de energía pues asociados a cosas que intuitivamente o de primeras igual no entendemos o no vemos, ¿no? A partir de este conocimiento y analizando las causas y consecuencias, pues podemos plantear controversias, ¿no?, socioambientales, pongamos en relación pues diferentes componentes o criterios, ¿no?, tanto ambientales como tecnológicos, sociales o éticos o del tipo que sean, ¿no? Pues no sé, se me ocurre como ejemplo pues la idea de deuda ecológica, ¿no?, que está ahí y que tiene un gran componente, ¿no?, o mucha relación con el uso energético que hacemos. Y bueno, al fin y al cabo, pues desarrollar habilidades de argumentación, ¿no?, para poner en relación todos estos criterios, ¿no? Y una vez partidos del diagnóstico y de este análisis, pues la idea sería, si lo que queremos es tomar decisiones y demás, pues llegar a la adopción de compromisos, ¿no? Adopción de compromisos a través de estrategias, pues individuales o colectivas, para un uso responsable, ¿no?, de la energía. Un poco esto podrían ser, entiendo, bueno, y son discutibles, por supuesto, pero las claves un poco para el desarrollo de esta
uh-huh,
energética.
Joder, casi nada, ¿eh?
Sí. Mucho trabajo.
Sí, ¿no? Supongo que como sociedad nos queda mucho por hacer, ¿no? No sé cómo lo veis.
Sí. Hombre, pues sí, ¿no? Creo que todos y todas lo vemos en nuestro día a día mismamente. Si analizamos estas claves que hemos estado aquí describiendo un poco, pues todos podemos identificar muchos aspectos, ¿no?, a mejorar. De hecho, bueno, pues a nivel social, pues la alfabetización energética que tenemos, pues en general es muy escasa, ¿no? Nosotros tenemos hecho, pues dentro de un pequeño proyecto que hemos venido desarrollando estos años, pues una especie de toma de temperatura de esto, ¿no?, en nuestra comunidad, aquí en la Facultad de Educación de Bilbao. Y bueno, en el 2017 hicimos una pequeña encuesta aquí a la comunidad dirigida a todo el mundo, ¿no?, pues tanto a alumnado como a profesorado y personal de administración de servicios. Y bueno, pues lo que buscábamos era un poco evaluar, ¿no?, o ver pues este nivel, ¿no?, de sobre todo en cuanto a las actitudes, los hábitos o costumbres y los conocimientos que tenemos en torno al tema.
¿Y esto a qué nivel lo estáis haciendo? ¿Con alumnas y alumnos o con todo el personal de la facultad?
Bueno, esta encuesta en concreto lo hicimos con todo el personal de la facultad, sí. Y luego diferentes intervenciones que hemos desarrollado, que podremos hablar más adelante, si os parece, uh-huh, pues dentro de este proyecto, pues unas han ido más enfocadas al alumnado y otras pues más a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Implicando a profesorado y a personal de administración y servicios. Uh-huh. Pero bueno, como te contaba en esta encuesta, pues evaluábamos un poco esto, ¿no? No solo conocimiento, sino también qué actitudes hacia la energía, qué hábitos, es decir, un poco para caracterizar un poco qué modelo mental o qué ideas tenemos en torno a la energía. Y bueno, pues lo que vimos en nuestra comunidad es un poco lo que se puede extrapolar y que está descrito a nivel social también, ¿no? En general, pues lo que todas y todas pues podemos decir, ¿no? Todos estamos a favor del ahorro, ¿no? De la energía, entonces tenemos una actitud a favor del ahorro y reconocemos su importancia. Y podemos reportar o describir una serie de hábitos genéricos, ¿no? El clásico de apago la luz cuando salgo de la habitación, o el ordenador, y en el stand-by y demás, ¿no? Pero luego a la hora de profundizar un poco, realmente no sabemos en qué gastamos la energía, ¿vale? Tenemos una visión muy polarizada o muy mediada, ¿no? Por todo esto discurso y, bueno, las facturas y todas estas cosas, cuánta energía usamos, ¿no? En realidad, pues como os decía antes, ¿no? Relacionamos la energía con la electricidad, claro, ¿no? Básicamente, y nos cuesta mucho ver más allá, ¿no? De eso, de dónde viene esa electricidad, qué transformaciones hay y qué implicaciones tiene esto, ¿no? Entonces, claro, como no sabemos en qué gastamos la energía, pues realmente tampoco sabemos cómo ahorrar, ni somos capaces de determinar qué impacto potencial, ¿no?, puede tener este ahorro. Junto a esto, tampoco conocemos el sistema energético en el que vivimos y en el que está inmersa nuestra vida, ¿no?, nuestro día a día, y tampoco identificamos los impactos sociales, ¿no?, asociados a este modelo energético. Pues ese, lo evidente es el cambio climático y todas estas cosas, esta dimensión ambiental, ¿no?, está muy presente siempre en las problemáticas, todas estas problemáticas, pero los impactos sociales no los vemos, ¿no? Entonces no tenemos una visión así de sistema en la que podamos interrelacionar pues todos los componentes, ¿no? Luego, junto a esto también, otra cosa también bastante descrita y significativa es esta visión que tenemos así tecnocientífica, podríamos decir, ¿no? Que viene a resumir esta idea de que, bueno, pues ya inventaremos algo, ¿no?
Sí, que la tecnología nos salvará, ¿no?
Eso es, y lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con toda esta revolución de la movilidad eléctrica, el coche eléctrico y todas estas historias, ¿no? Que bueno, que vienen a perpetuar el mismo modelo, ¿no? Al fin y al cabo, pues están ahí, ¿no? Igual que las renovables y todas estas cosas. Entonces, junto a esto, ¿no? Esta fe que ponemos en la tecnología, pues nos hace también a la vez pues de alguna manera alejarnos, ¿no?, o alejar nuestro compromiso personal, ¿no? Tenemos una disposición pues escasa o nula a modificar nuestros hábitos de consumo, ¿no?, que son los que realmente pues suponen la mayor parte de nuestro consumo energético, ¿no?, que son los que no vemos en nuestras facturas. Esto lo vimos también, aparte de la encuesta, pues en otras intervenciones que hemos hecho, pues hemos ido a pedir compromisos, ¿no? Pues bueno, a partir de este diagnóstico que hacemos, de la energía que consumimos pues en casa o aquí en la facultad, tanta energía eléctrica o tanto de esto o del otro, pues qué compromisos, ¿no?, planteamos, qué podemos hacer, qué se puede hacer, qué podemos hacer y qué vamos a hacer nosotros y nosotras, ¿no?, como personas y en nuestro caso y principalmente en el alumnado, pues como futuras educadoras, ¿no? Entonces, a la hora de pedir compromisos, bueno, aparte de que recogemos bastantes pocos, ¿no?, la mayoría de estos compromisos, pues son estos compromisos genéricos, ¿no?, que realmente, pues a nivel de impacto en energía, pues tiene un impacto inapreciable, ¿no? Unos pocos pues pueden tener un impacto significativo y van sobre todo pues orientados a la concienciación, ¿no?, en diferentes contextos sociales, educativos y demás, o a la necesidad de formarse algo más, o el consumo responsable, ¿no?, también aparece, pero ya os digo que están muy poco presentes, ¿no?, por lo que realmente, pues analizando estos compromisos, lo que vemos es lo mismo, ¿no?, que tenemos una disposición muy escasa a reducir el consumo tanto de bienes materiales como de pues cambio de estilos de vida, ¿no? Lo que, bueno, pues interpretamos como algo que es básicamente a lo que nos enfrentamos es un problema cultural, ¿no? De raíz, pues de cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos, el mundo a todos los niveles, ¿no? A nivel de relaciones y de todo, ¿no?
Sí. Te comentaba, ¿no? Cuando hablamos de la entrevista y así, que a mí me da la sensación muchas veces, ¿no? Eso, que incluso en el propio ámbito educativo, que es donde se tiene que dar este cambio, en programas como la Agenda 2030, historias así, pues lo que tú dices, ¿no? Como que cuesta un montón ir más allá de los mensajes más obvios. Y entonces yo creo que un poco lo que habéis visto vosotros es el resultado de esta educación que se tiene, ¿no? Al final, que no alcanzamos a ver la profundidad del problema. Y entonces, en ese sentido, lo que hacéis yo creo que es especialmente importante, ¿no? Porque al final estáis formando a las educadoras del futuro para que esas personas sí que sean capaces, ¿no?, de dar otra visión del tema.
Sí, no, sin duda, ¿no? Pues claro, y entendida la educación como pues ese potencial, ¿no? Bueno, como entendemos algunas, ¿no? Y algunos, como ese potencial, ese elemento clave, ¿no? Para la transformación a todas las escalas, pues claro, sin duda es importantísimo. Pensar que en esta facultad pues imparten tres grados, ¿no?, de educación, tanto educación infantil, educación primaria y también educación social, ¿no? En que, bueno, pues José Radíez, mi compañero y yo, pues tenemos la oportunidad de meter la zarpa ahí en ese grado también y pues de trabajar estos temas, ¿no? Que bueno, que a ellos les pilla todo bastante, bastante de lejos, ¿no? Bastante marciano todo. Tener en cuenta también, pues eso, que en estos grados hay un porcentaje de inserción laboral muy alto, ¿no? Más del 75% del alumnado que sale de aquí con su título de graduado trabaja, ¿no? Y muchos de ellos en educación, ¿no? Entonces, claro, pues las educadoras del futuro, pues como todas las personas, ¿no?, tienen que hacer frente a estos retos, ¿no?, que estamos viviendo y que vamos a vivir, sin duda, vamos, porque está ahí. Y además como personas educadoras, ¿no?, con ese poder o no sé si poder o potencial, pues de amplificar y de transformar, ¿no?
Unai, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, has comentado un poco este proyecto en el que, bueno, se supone que pretendéis construir una comunidad, ¿no?, para hacer frente al tema de la transición energética. Si quieres explicarnos un poquito más de qué va así brevemente, y también a mí me gustaría preguntarte también cómo veis a vuestras alumnas y alumnos al principio, ¿no?, cuando entran, y si luego realmente veis un cambio. También un poco no sé si tiene relación con este proyecto que estáis llevando a cabo.
Bueno, vale, pues sí, un poquito por encima. El proyecto empezamos en el 2016 y lo hemos cerrado este año. Uh-huh. Y bueno, empezamos en el 2016 con una intervención educativa en el 2016, ¿no?, en el grado de educación primaria. Pues a partir de nuestra experiencia y de lo que hemos trabajado siempre, ¿no?, de la energía, pues eso, descontextualizada, como es que si los circuitos eléctricos, las fuentes de energía, sin ir más allá, pues lo que planteamos fue tratar estos contenidos desde una perspectiva problematizada, ¿no?, en el contexto de la transición energética. Entonces, pues la verdad es que funcionó bastante bien, ¿no? Pues trabajamos al final los mismos contenidos de qué es la energía, las fuentes de energía y luego pues el ahorro y demás, ¿no? Pero esta dimensión pues social daba para mucho, vimos que daba para mucho juego y esto nos sirvió también para tomar conciencia, ¿no?, a nosotros mismos como docentes aquí, pues de la idea de la propia transición energética y pues de la realidad que estábamos viviendo aquí, y problemáticas asociadas a la misma y necesidades, retos que se nos planteaban aquí en la facultad, ¿no? Tanto a nivel educativo como a nivel de organizativo de la facultad, ¿no? Porque, bueno, pues ya hemos desarrollado estas gafas de ver energía en todos los lados y pues nos hace daño la luz y ver los enchufes en marcha y todas estas cosas, ¿no? El derroche energético que hay. Entonces, bueno, pues planteamos como reto así principal pues poner la facultad en el camino, ¿no?, de la transición energética e intentando pues desarrollar aquí una cultura y una comunidad sostenible, ¿no? A través de la educación transformadora. Entonces, lo que hemos hecho ha sido diferentes acciones educativas en las que hemos implicado al alumnado en labores de diagnóstico de consumo energético, tanto a nivel particular en casa como a nivel aquí de la facultad, pues con monitoreando y siguiendo pues consumos eléctricos en diferentes zonas. Y luego, pues, comunicando eso en diferentes foros y seminarios, campañas, pues, informativas y educativas en las que pues, hemos intentado trascender un poco el aula e intentar llegar a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Pues, talleres de factura eléctrica, foros en los que hemos recogido propuestas, pues, de todos los agentes aquí de la comunidad y, bueno, diferentes diagnósticos que hemos hecho tanto al alumnado como a nivel técnico, pues con la colaboración de Xavier Zubialde, uh-huh. o de análisis de potencial de generación eólico y fotovoltaico a través de, o, pues de TFGs con Álvaro Campos y uh-huh. compañía, de la ingeniería de Ibar. Entonces, bueno, hemos intentado siempre pues liar un poco también a otra gente y otras disciplinas, pues intentando empujar un poco en esa línea, ¿no?, a la facultad. Entonces, bueno, resumiendo un poco como resultado, pues lo que vemos es que esta facultad pues necesita, ¿no?, definir y establecer pues una estrategia, ¿no?, concreta para desarrollar y garantizar una alfabetización energética básica, ¿no?, en la comunidad, ¿no?, uh-huh. que esté basada en una aproximación de sistema y que pues de alguna manera una pues la enseñanza-aprendizaje, que es lo que hacemos aquí, con la propia gestión, ¿no?, de forma que la una y la otra pues estén interrelacionadas y se retroalimenten, ¿no? Entonces, para eso pues hay muchas resistencias y hay mucho que demoler, ¿no?, en cuanto a limitaciones y desarrollo de vías pues para eso, ¿no?, para que aquí podamos desarrollar competencias en este sentido y podamos llegar a transformar, ¿no?, este entorno, tanto físico como social.
¿Y veis que está habiendo un cambio en las alumnas?
Bueno, pues no sé, yo soy muy crítico, ¿no?, con yeah. todo y hasta con nuestra propia labor, hombre. Yeah. Siempre es verdad que, claro, es un contexto este formal, ¿no?, en el que, pues claro, el alumnado pues tiene unas expectativas y nosotros como profesorado otras, ¿no? Entonces, claro, uno quiere un aprobado y yo quiero que le des dos vueltas a la cabeza y que me argumentes, ¿no?, lo que piensas. Entonces, bueno, sí que queda siempre pues un feedback muy positivo en general, sobre todo, mira, lo que os comentaba, en el grado de educación social, que es como esto, vamos nosotros como dos marcianos extraterrestres a hablarles de cosas que ni siquiera pues consideraban que fueran de su ámbito, ¿no?, de su campo, cuando nos hablamos de educación ecosocial y demás, y uh-huh. hablamos de estas problemáticas, y sí que agradecen mucho, ¿no? Agradecen mucho pues esa apertura de visión y de, bueno, pues esa visión de sistema, ¿no?, al fin y uh-huh. al cabo. Entonces, bueno, yo creo que sería mucho decir que está habiendo un cambio, pero bueno, sí que estas estrategias llegar sí que llegan, ¿no?, a quien uh-huh. tiene intención de, pues eso, de progresar.
Bueno, pues, bueno, si te parece lo dejamos aquí. No sé si quieres decir algo más, pero estamos ya justitos.
Nada, no sé.
Vale.
Las gracias.
Bueno, muchas gracias a ti. La verdad es que muy interesante todo esto y a ver si, bueno, pues poco a poco con estos pasos de hormiguita pues vamos cambiando también un poco esta visión que tenemos, ¿no?
Bueno, hay que seguir trabajando.
Eso
claro
es.
Que sí. Pico y pala.
Bueno, ya sabes que te toca elegir canción para terminar con la entrevista. Así que, ¿qué quieres que escuchemos?
Bueno, pues ya había pensado en unos australianos que se llaman King Gizzard and the Lizard Wizard y, bueno, hacen así rock tipo stoner, así uh-huh. Así como del desierto y, bueno, tienen un tema que tiene un poco de mezcla, tiene esa mezcla, ¿no?, de realidad y retranca o no sé, sarcasmo que tiene la ironía y que espero que os guste, que se llama Mars for the Rich.
Vale, pues con Mars for the Rich nos despedimos. Mía, es que Runei.
Es que ricas que soy.
Vale, agur.
Agur, bye.